la isla de San Antonio Amaicí con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por Martí Noticias y Noticias.com.
Y mis ciudades, el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó, y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Son las 6 de la mañana y un minuto en nuestros relojes, mis amigos. Sigue adelante tu revista Tempranito y de mañana, nuestra portada informativa, la de Radio Martí, jueves, estamos a julio 9 del 2015. Sí, señor, Lucy.
Así es, muy buenos días tengan todos ustedes. 6:01, eso quiere decir que todavía tenemos buen rato para compartir. Les invitamos a que se queden con nosotros. Muchas gracias.
Sí, pasamos por acá con Moisés López y los titulares.
Toma fuerza la campaña Todos Marchamos para llamar la atención sobre la violencia policial contra los miembros de la sociedad civil en Cuba. Problema técnico obliga a cerrar la Bolsa de Valores de Nueva York por varias horas. Familiares y amigos de los presos políticos en Venezuela denuncian mecanismos de persecución de las autoridades. Y comienza hoy en Rusia la cumbre del grupo BRICS, formado por economías emergentes.
Pasamos con las informaciones en detalle. Seguir empujando hacia el cambio desde las calles y las redes sociales. Ese mensaje que envía a todos los cubanos, los promotores de la campaña Todos Marchamos, o Marchamos, que tiene como objetivo llamar la atención sobre la violencia policial contra integrantes de la sociedad civil en la isla. Al respecto, el activista Antonio Rodiles, director del proyecto independiente Estado de Sacs y uno de sus impulsores, dijo a Martín Noticias.
Nosotros, por supuesto, seguimos con la campaña Todos Marchamos. Yo creo que ahora más que nunca tenemos que empujar. Es evidente que el régimen está tratando por todos los medios de frenar este esfuerzo. Un esfuerzo que ha venido organizándose y articulándose desde dentro de la isla y fuera. Y invitamos a todos nuestros hermanos fuera de la isla a que se sumen en los espacios físicos donde se van a celebrar algunas marchas. Y aquí, dentro de Cuba, invitamos a todos los cubanos que deseen ir a la iglesia de Santa Rita a apoyar y a solidarizarse con los presos y a solidarizarse con esta petición de una ley de amnistía para los cubanos. Cuba necesita una ley de amnistía y creo que es el momento de que todos empujemos por ello.
El comisario de Política de Vecindad Europea pidió el fin del embargo comercial de Estados Unidos al gobierno de Cuba.
Johannes Hahn, en uno de los de reunión del Parlamento Europeo sobre las relaciones con Cuba, dijo que un nuevo acuerdo de diálogo político y de cooperación con la isla debe servir para promover los objetivos de la Unión Europea.
Esos objetivos, dijo, incluyen alentar las reformas políticas y económicas, promover los derechos humanos y mejorar la vida de los cubanos.
En tanto, el eurodiputado popular español Luis de Grandes subrayó que los derechos humanos no son un asunto de orden interno de Cuba, sino pilares de la Unión Europea.
De Grandes dijo que Cuba ha dado tímidos pasos para abrirse al mundo, pero lo que hace falta son reformas democráticas como quiere el pueblo.
Y contar el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, radicado en España, las más recientes agresiones contra los opositores en Cuba. En Madrid tenemos a Enrique Tausa.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos condena enérgicamente el uso y abuso de la fuerza contra opositores que de manera pacífica intentan hacer valer sus derechos y libertades, a la vez que hace un llamamiento a las instituciones internacionales encargadas de velar por el cumplimiento de estas prerrogativas ciudadanas y que muestren su repudio a tales actos. Alejandro González Raga es el director ejecutivo y portavoz del observatorio.
Es un llamado de alerta a la opinión pública internacional, dadas las recientes manifestaciones de violencia que han existido en Cuba. El caso de Rodiles es solamente el más visible, porque sabemos que al interior de Cuba se están produciendo constantemente actos de flagrantes de violaciones de derechos humanos, golpizas, arrestos, y queremos llamar la atención sobre esto justo ahora, en este momento en que se están produciendo conversaciones entre la Unión Europea y Cuba y entre el gobierno de los Estados Unidos y Cuba, y al mismo tiempo que en La Habana pues el gobierno lleva a cabo estas políticas represivas.
Y agregó, queremos llamar la atención de quienes, en el mismo momento en que ocurren estos actos contra la posición pacífica en la isla, contribuyen con sus maniobras de acercamiento incondicional a la legitimación de esa violencia. Desde Madrid, Enrique Dausa, Martín Noticias.
La Bolsa de Valores de Nueva York reanudó sus transacciones a las 3:10 de la tarde de ayer miércoles, después de haberlas suspendido cerca del mediodía hora local. Funcionarios indicaron que un problema técnico forzó la suspensión de las transacciones.
Antes que las transacciones fueran detenidas a las 11:30 de la mañana, los principales índices registraban bajas de más del 1%.
Analistas dicen que preocupaciones sobre el lento crecimiento de la economía china y los problemas del mercado accionario preocuparon a algunos inversionistas.
La suspensión de los sistemas electrónicos también afectó las computadoras de la aerolínea United Airlines, así como las computadoras del diario The Wall Street Journal.
Familiares y amigos de presos políticos en Venezuela cuestionan al gobierno por incumplir pactos internacionales y denuncian mecanismos de persecución de las autoridades. Carolina Alcalde nos informa.
Familiares de los presos políticos venezolanos sostienen que continuarán ejerciendo acciones para exigir su liberación. Lilian Tintori, esposa del líder opositor Leopoldo López, detenido desde hace año y medio en una cárcel militar por supuestamente promover los hechos violentos que se registraron al finalizar una marcha antigubernamental el año pasado, aseguró que las exposiciones de los funcionarios del gobierno venezolano que recientemente asistieron al examen del país ante la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas en Ginebra dejaron en evidencia lo que calificó de mentiras del régimen.
¿Cómo es posible que Venezuela es parte de las Naciones Unidas y no acatan las decisiones de las Naciones Unidas? 4 veces se ha pronunciado las Naciones Unidas y ha pedido la libertad plena de Leopoldo López y de todos los presos políticos, y el gobierno venezolano no acata las decisiones.
Entre tanto, representantes de la oposición denunciaron nuevos mecanismos de persecución judicial contra el líder político Daniel Ceballos. La oposición lo ratificó como candidato al Parlamento venezolano, a pesar de que una resolución emitida en las últimas horas por la Contraloría General de la República presuntamente lo inhabilita para ejercer cargos públicos. Su abogada Ana Acosta informó que la medida ocurre debido a que Ceballos no realizó su declaración jurada de patrimonio luego de que sus funciones como alcalde de la ciudad de San Cristóbal cesaran de forma abrupta por su detención. Sin embargo, su equipo defensor notificó que no podría realizar la declaración por estar aislado en su centro de reclusión. Su abogada insistió en que Ceballos no tenía acceso ni a llamadas telefónicas. Anunció que impugnarán la decisión ante el Tribunal Supremo de Justicia. Carolina Alcalde, Caracas.
Y la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, llegó a la ciudad rusa de Ufa para participar en la séptima cumbre del BRICS, grupo de países emergentes que integra también China, Rusia, India y Sudáfrica.
A su llegada a la capital de la República Rusa de Bashkiria, al sur de los Urales, Rousseff se dirigió directamente a la cena que el presidente ruso ofrece a los líderes de los países BRICS, con la que comienza esta noche el encuentro para concluir este jueves.
Según se ha informado, la mandataria brasileña y el anfitrión ruso Vladimir Putin mantendrán un encuentro bilateral en el que abordarán temas, entre otros asuntos, las grandes citas deportivas que afrontan los dos países en los años venideros, como el Mundial de Fútbol de Rusia y los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro en el 2016.
Hasta ahora lo previsto es que el Eurogrupo analice el sábado la propuesta de Grecia y a partir de ahí podría haber negociaciones o no. Así lo señala este reporte de la agencia Reuters.
Se acabaron las idas y venidas. Ya no hay tiempo que perder. Grecia necesita una solución ya. El presidente del Consejo Europeo, al término de la cumbre extraordinaria, endurecía su discurso. Decía que hasta ahora había evitado hablar de plazos. Pero tengo que decir alto y claro que el plazo final termina esta semana. Los próximos días son clave porque ahora y con el corralito las necesidades de liquidez son mayores. El Banco Central Europeo se ha comprometido a mantener con vida a los bancos griegos hasta el domingo. El sábado el Eurogrupo analizará la solicitud griega que será remitida al Consejo el domingo. Entonces, y como dice la canciller alemana, se verá si se dan las condiciones para las negociaciones. Se refiere Merkel a someter las propuestas griegas a votación en el Bundestag, paso preceptivo para volver a abrir el grifo al país heleno.
Y la Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia, adscrita al Consejo de Europa, alertó del dramático aumento que han experimentado en Internet el discurso del odio, el antisemitismo y la islamofobia.
Según su informe anual correspondiente al 2014, el origen de este incremento está en los conflictos del Oriente Medio, los movimientos islamistas violentos y la afluencia masiva de inmigrantes en Europa.
La comisión que analiza el racismo, la xenofobia y la intolerancia en los estados del Consejo de Europa recuerda que el discurso del odio se difunde rápidamente en las redes sociales y su audiencia puede ser más amplia que la de la prensa escrita extremista.
El secretario general del Consejo de Europa señaló que los crecientes actos de antisemitismo, islamofobia y racismo son las amenazas más grandes del futuro de Europa.
Bueno, son las 6:12 de la mañana. De aquí a las 6:30 tenemos para ustedes el pronóstico del tiempo para Cuba con Lázaro Domínguez. Noticias deportivas, sí señor, a cargo, claro, del decano Jerry del Castillo. Segmento de salud, medicina al día, que atiende Lucy. Estaremos también ofreciendo de la Lotería de la Florida los números ganadores en los sorteos de ayer. Un poco de la buena música en nuestra cita con 60. Mantenga la sintonía. Gracias.
Radio Martí cumplió 30 años. 30 años informando a Cuba. 30 años entreteniendo a los cubanos. Y queremos saber tu opinión, tus cuentos, tus experiencias sobre Radio Martí. ¿Cómo te acercaste? ¿Cómo te beneficias? ¿Y cómo imaginas nuestro futuro?
Quiero enviarle un saludo a Radio Martí en su 30 aniversario.
Lo está escuchando Cuba entera.
El presidente del comité y voy hasta la novela.
Tenemos aquí un club de oyentes de Radio Martí.
Me levanto oyendo Radio Martí. Y a las 11 de la noche la encuentro viendo Radio Martí.
Radio Martí está dándole nocao a la censura de los Castro dentro del Google.
Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio.
Envíanos un correo electrónico a 30comartí@gmail.com. 30comartí@gmail.com. Gracias por dejarnos ser parte de tu vida. Radio Martí, 30 años contigo.
Radio Martí.
Use la Internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de Internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.
El pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas, con Lázaro Domínguez. Buenos días y adelante.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Mientras el Pacífico muestra una discreta actividad de disturbios tropicales, las altas presiones del Atlántico parecen imperturbables y se extienden hasta las aguas del Golfo de México y el Caribe, ejerciendo un férreo control sobre las condiciones del tiempo, que se mantienen muy estables, especialmente sobre la Florida y Cuba, y que parecen augurar otro magnífico fin de semana. Para Cuba, hoy tendremos un día soleado y parcialmente nublado en la tarde, con chubascos y tormentas eléctricas aisladas en zonas del interior. Las máximas estarán entre los 32 y los 35 grados Celsius, los vientos del este entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá marejadas en la costa norte oriental, oleaje en el resto de la costa norte y desde Maicí hasta Cabo Cruz, poco oleaje en el resto de la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Noticias deportivas en contacto ya bien temprano madrugando, que ya disfrutó del buchito de café con el decano Jerry, me imagino que sí, el decano Jerry del Castillo. Buenos días.
No he disfrutado del café todavía.
¿Y qué tú esperas?
Imagínate.
Bueno.
Cosas de la vida.
Bueno, mi socio. Cuéntame.
Oye, varias cositas andando. Hoy es el mejor, he estado siguiendo el mejor torneo de tenis en el mundo, que es el torneo que se celebra en Wimbledon, en Inglaterra.
Eso es famosísimo.
El mejor.
La verdad.
El mejor, es un evento.
Estamos
eso,
de acuerdo,
eso es, cuando tú buscas en el diccionario la palabra un evento, ese es un evento.
Sí, señor.
Te ponen una foto de Wimbledon. Sí. Ya están en los semifinales Andy Murray. Está en los semifinales y se enfrenta a nada más y nada menos que a Roger Federer en los semifinales. Mañana Novak Djokovic también está en los semifinales y él se enfrenta al francés Richard Gasquet, que no está supuesto estar en los semifinales, pero tiene la ventaja Djokovic. Pero óyeme, unos finales entre Djokovic y Roger Federer va a ser espectacular.
Hablando de gigantes.
Sí, señor. Y entre las mujeres, un semifinal que comienza ahora dentro de unos minutos, Garbine Muguruza contra Agnieszka Radwanska. Ese no llama mucho interés porque es básicamente quién gana entre Serena Williams y Maria Sharapova otro semifinal.
Ya es otra cosa.
Es otra cosa. Y ojalá no jugara Serena y Maria Sharapova para que se enfrentaran en las finales.
Sí.
Mucha gente lo que estaba diciendo es que esta es la final del torneo y lo demás no cuenta. Óyeme, ya estamos llegando a la mitad de la temporada, muchos equipos han llegado a la mitad de la temporada del béisbol y a mí me gusta revisar los premios, tú sabes, los premios individuales que dan al final de la temporada.
Sí, señor.
En este momento el jugador más valioso en la Liga Americana para mí, Josh Donaldson, la tercera base de los Toronto Blue Jays. En la Liga Nacional, no me queda duda que tiene que ser tu Washington Nationals, Bryce Harper.
Eso es un caballo.
Este momento es un caballo.
Es
el Cy Young como el mejor pitcher, Dallas Keuchel, de los Astros de Houston en la Liga Americana. Y en la Liga Nacional, imagínate, aunque tuvo un juego horrible el último día que salió, me tengo que ir con Max Scherzer, que por poco tira un par de juegos perfectos esta temporada. Los novatos del año en la Liga Americana, todavía me voy con Kendall Graveman del Oakland, aunque Carlos Correa de los Astros de Houston le está poniendo presión. En la Liga Nacional, Jock Peterson de los Dodgers de Los Ángeles, y me voy corriendo.
Ok, oye, gracias, nos vemos más tarde.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Toma fuerza la campaña Todos Marchamos para llamar la atención sobre la violencia policial contra miembros de la sociedad civil en Cuba. Un problema técnico obliga a cerrar la Bolsa de Valores de Nueva York por varias horas. Familiares y amigos de los presos políticos en Venezuela denuncian mecanismos de persecución de las autoridades. Y comienza hoy en Rusia la cumbre del grupo BRICS, formado por economías emergentes.
Y pasamos con el tema de salud, Medicina al Día con Lucy García. Buenos días.
Muy buenos días, muchísimas gracias. Y vamos a comentar algunos remedios naturales que ayudan en los casos de anemia. No voy a mencionar muchas comidas porque sabemos las limitaciones que tienen todos nuestros hermanos, pero sí voy a mencionar algunas de ellas que puede ser que estén a su alcance. La anemia es una afección bastante frecuente en personas de cualquier edad y hay varias causas que generan que una persona tenga anemia. Una adecuada alimentación, bueno, pues sabemos que es vital para tratar la anemia, pero también se puede complementar con algunos remedios naturales que ayudan con este tratamiento. Los remedios naturales para tratar la anemia es el consumo regular de lentejas. Las lentejas muy importantes, y otra cosa que yo no sabía es la cebolla también, que mejora notablemente el nivel de hierro en el cuerpo. El jugo de zanahoria, el nabo, el rábano, el berro es muy bueno para combatir la anemia y se aconseja beber por lo menos 2 vasos al día. También las personas pueden hervir, desconocido para mí también, hojas de acelga en 1 litro de agua por 10 minutos, luego se enfría y se bebe este líquido 3 veces al día. El jugo de remolacha ayuda extraordinariamente, es excelente para tratar la anemia y se puede tomar 2 cucharadas durante 4 veces al día. Y un remedio muy eficaz para la anemia es mezclar una yema de huevo con un poco de jugo de limón y 1 cucharada de melaza o de miel, y se toma 1 vez al día y durante 3 veces a la semana. Estos son remedios naturales que los van a ayudar con el problema de la anemia, y ya pasamos a la cápsula.
Cielo y tierra.
¿Has volteado alguna vez hacia el cielo nocturno y visto un círculo gigantesco, como un aro o luz alrededor de la luna? Este aro se llama halo lunar. El halo lunar se forma a partir de nubes cirros muy delgadas, moviéndose a la deriva a más de 20.000 pies de altura. En ellas hay millones de cristales de hielo, y el halo surge de los destellos de la luz lunar proveniente de esos cristales. Para que el halo aparezca, los cristales tienen que estar orientados de cierta manera con respecto a los ojos. Por eso, el halo alrededor de la luna o el sol, al igual que el arco iris, es muy personal. Una persona que ve un halo hecho de cristales de hielo verá un halo diferente al de la persona de al lado, ya que estarán observando cristales diferentes. Agradecemos a la Fundación Nacional de la Ciencia. Esto fue Cielo y Tierra, la clara voz de la ciencia.
Visite cieloytierra.org.
Bien, son las 6:23 de la mañana. Y bien, vamos a pasar inmediatamente por acá a dar información de los números ganadores de la Lotería de la Florida en los sorteos de ayer, Lucy.
Pues así es, tenemos que la combinación ganadora en el Fantasy Five fue el 1, 4, 12, 24 y 31.
Bueno, en cuanto a la charada, esto es fácil. El 1 es el caballo, se lo sabe todo el mundo. El 4 es el gallo, mi animal en el horóscopo chino.
No.
También lo sabe todo el mundo.
No,
el 4 es el gato, perdón. El 11 es el gallo. ¿Tú sabes lo que pasa? Que fíjate, escribí, en vez de escribir gato, escribí gallo con doble L.
No,
y como se parece bastante, entre un gato y un gallo era más que tirar otra cosita ahí, no, antes de la O.
El problema es que usted escribe en jeroglíficos.
Sí, después yo mismo lo entiendo.
Ay, Dios, y después yo estaba viendo la música que tenía programada y hay alguna que no podía descifrar.
Bueno, mira, recapitulando. como dicen los GPS, cuando te equivocas tú vas por otro lado y te mandan por el lado correcto. El 1 es el caballo, 4 gato, el 2 es ramera, imagínate tú, 24 palomitas y 31 es el venado.
El venado.
El venado, ese tema que te gusta tanto a ti.
Que a mí me digan en la esquina.
El venado. El venado.
Eso a mí me motiva.
Sí, señor. Así mismo es.
Bueno, el caso es que en el Play 4 tenemos en el sorteo de la tarde 4456-4456. En el sorteo de la noche 4853-4853. Y en el Cash Tree en el sorteo de la tarde 827-827 fue la centena ganadora y en la noche 864. ¿Cuántos? Sí. 864 en la noche.
Ya tú sabes. Oye, te tengo una sorpresa acá para la cita con los 60. Escucha, gracias.
A ver.
Cita con los 60 en Tempranito y de Mañana.
Recordando los Archies, Sugar Sugar, you are my candy girl. Good morning.
Sugar. Of loving you,
I just can't believe it's true.
I just can't believe the wonder of this feeling too.
I just can't believe it's true.
Ah, sugar.
Transmite ahora mismo en onda corta, en los 6.030 kHz, banda de 49 metros, en los 9.805 kHz, banda de 31 metros y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martín.
Somos Martín. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Tempranito.
ti de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Seis y media de la mañana, en nuestro reloj de Sigue Adelante, tu revista Tempranito y de Mañana, la portada informativa de Radio Martí. Contigo siempre, estamos a jueves, julio 9 del 2015, Lucy.
Así es, muy buenos días tengan todos ustedes, qué bueno que estén con nosotros, hora y media ya compartiendo con ustedes, con buen rato pendiente, con muchas informaciones que compartir, así que qué bueno, les invitamos a que mantengan la sintonía.
Sí, pasamos con Moisés López y los titulares.
Elimina el gobierno cubano los subsidios para los damnificados por desastres naturales. España quiere impulsar el comercio y las inversiones en Cuba en los sectores de la industria, la energía, turismo y telecomunicaciones. Representantes de 40 países debaten en Bolivia temas relacionados con la vivienda y la tierra. Y Rusia aprieta la tuerca contra una docena de organizaciones independientes.
Pasamos con las informaciones en detalle. Mediante una resolución, el Ministerio de Finanzas y el Precio de Cuba eliminó los subsidios para los damnificados por desastres naturales. Nuestro colega Adriel Reyes amplía la información.
A partir de ahora, los cubanos damnificados por desastres naturales no recibirán un subsidio estatal para reponer sus pérdidas, sino que deberán optar por un crédito, según establece la resolución número 143 del 2015 del Ministerio de Finanzas y Precios.
Cada día que pasa, el Estado va un poco como que olvidándose del pueblo y está tratando de subsistir el Estado y tratar de sobrevivir. Y entonces está ya dándole la espalda completa al pueblo.
Así opina Rolando Pupo, campesino tabacalero de Pinar del Río.
¿Cuántas familias van a tener que endeudarse con una deuda, como yo diría, una deuda eterna para poder arreglar su vivienda? Es un fenómeno.
Inicialmente, el gobierno cubano reconstruía gratuitamente las viviendas destruidas por los fenómenos naturales, luego pasó a ofrecer un subsidio y hoy dice que los cubanos en esa situación tendrán que aplicar por un préstamo bancario con intereses.
Si las personas no tienen dinero para comprarse un poco de arroz y un poco de frijoles para llevar a la mesa, por decir algo, ¿cómo van a poder comprar cemento y lo que cuesta un metro de arena y lo que cuesta un metro de gravilla?
La ama de casa de Cárdenas, Nilda Leiva, señala que la mayoría de las viviendas que destruyen los ciclones pertenecen a los sectores más desfavorecidos de la sociedad.
Todavía no han podido pagar los calderos porque es que solamente la alimentación en Cuba cuesta una fortuna.
Según la nueva resolución, solamente de manera excepcional, el gobierno central y no los consejos de la administración provincial y municipal, como sucedía anteriormente, puede aprobar una bonificación a los damnificados por desastres naturales en Cuba. Adriel Reyes, Martí Noticias.
España quiere impulsar el comercio y las inversiones en Cuba en los sectores de la industria, la energía, el turismo y las telecomunicaciones, declaró en La Habana su ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria.
Vamos a elaborar memorándums de entendimiento en distintas facetas, dijo Soria. También explicó que trata de impulsar la relación bilateral en general.
Soria llegó el lunes a La Habana acompañado por el secretario de Estado de Comercio de España, Jaime García Legaz, y representantes de unas 75 empresas de su país.
Subrayó que el objetivo de su viaje es apoyar a nuevas empresas españolas interesadas en establecer en la isla llena de oportunidades de negocios.
La líder de las Damas de Blanco, Berta Soler, fue recibida este miércoles por el nuncio de la sede apostólica del Vaticano en La Habana.
a quien le entregó una carta de solicitud para una entrevista con el Papa Francisco cuando visite Cuba.
También fuimos a expresarle nuestra preocupación, puesto que cuando vino el Santo Padre, Benedicto XVI, cientos de activistas de derechos humanos, al igual que Damas de Blanco, fueron detenidos, declaró Soler al programa de Radio Martí Cuba al Día.
Según comentó, el nuncio fue muy receptivo y le entregaron una lista de presos políticos cubanos con una petición de amnistía para todos ellos.
El Pentágono y altos jefes militares estadounidenses explican la estrategia de lucha contra el autodenominado Grupo Estado Islámico, informa Gioconda Tapia.
El secretario de Defensa Ashton Carter y los principales mandos militares de Estados Unidos comparecieron ante el Comité de Asuntos Armados en el Senado, destacando la estrategia del gobierno del presidente Barack Obama en su lucha contra el autodenominado Grupo Estado Islámico. El jefe del Pentágono, Ashton Carter, manifestó su frustración porque Estados Unidos consiguió hasta el momento entrenar solamente a 60 opositores moderados sirios para las tareas de combate en tierra, pero advirtió que confía en el aceleramiento de este proceso.
También estamos en la etapa inicial de nuestra misión de entrenamiento y equipamiento en Siria. Hace 3 meses iniciamos el programa, se lleva a cabo el entrenamiento y estamos trabajando para investigar antecedentes de casi 7.000 voluntarios para asegurarnos de que están comprometidos a combatir contra el Estado Islámico, hacer que pasen una investigación de contrainteligencia y cumplir con los estándares recomendados por las leyes de Estados Unidos en relación a conflictos armados y lo que necesiten las operaciones.
Ashton Carter también reconoció que hasta el momento solo las fuerzas kurdas a las que están proveyendo con armamento pueden contener los avances de los yihadistas en Siria, mientras que en Irak también son la fuerza aliada más fiable, les informó Gioconda Tapia.
El Tribunal Arbitral del Banco Mundial desestimó la solicitud de Venezuela de reducir la compensación de 46 millones de dólares que le ordenó pagar a la empresa de servicios petroleros Tidewater por la expropiación de sus activos.
El país petrolero había solicitado en marzo al Centro Internacional de Arreglos de Diferencias Relativas a Inversiones, CIADIT, la revisión del monto y de la suspensión provisional del laudo. En el 2009, el gobierno de Hugo Chávez expropió 11 barcos del Tidewater, según la empresa.
Representantes de 40 países debaten en Bolivia temas relacionados con la vivienda y la tierra. Jorge Orellana informa.
Alzar la bandera de tierra, trabajo y vivienda demandan los sectores excluidos del mundo. 40 delegaciones de América, Asia y Europa entregarán al Papa Francisco sus conclusiones del segundo encuentro mundial de movimientos populares. Por su parte, el presidente de Bolivia, Evo Morales, que inauguró el evento, contó que su deseo es que el Papa y los sectores sociales se unan para liberar a los pueblos del mundo.
Esperamos, hermanas y hermanos, que en 8 movimientos sociales del mundo, junto al hermano Papa Francisco, sean como una yunta para liberar a los pueblos del mundo. Es el gran deseo que tenemos, que tengo desde acá. ¿Cómo es posible, hermanas y hermanos, todavía podemos estar divididos? ¿Cómo es posible todavía puede haber envidia, codicia entre nosotros? A veces entre nosotros nos enfrentamos a veces. Eso también hemos vivido en Bolivia. Si queremos cambiar el mundo, primero nosotros debemos cambiar para cambiar el mundo. Y eso, dejar a un lado ambiciones personales, dejar a un lado el egoísmo, la envidia, la codicia entre nosotros. Somos pueblos organizados, representamos los distintos sectores. Quiero decirles que estamos muy contentos acá al recibir tanta delegación del mundo, de los distintos movimientos sociales, movimientos populares, a convocatoria. Que yo sepa, por primera vez, al llamado del hermano Papa Francisco, reunirnos, debatir los problemas, no solamente en un sector, no solamente en una región, sino debatir los problemas del mundo para presentar un documento al hermano Papa Francisco el día jueves.
Jorge Orellana, Martín Noticias.
La Cámara Alta del Parlamento de Rusia recomendó hacer una verificación de una docena de organizaciones ONG para determinar si ellas
deben ser calificadas de indeseables, acorde con una ley recién aprobada.
El Consejo de la Federación solicitó a los ministros o ministerios de Justicia Exterior y a la Oficina de la Fiscalía General investigar las actividades de las ONG, incluida en una lista de lo que los legisladores describen como entidades internacionales extranjeras conocidas por sus prejuicios antirrusos.
Según la ley, las ONG indeseables tienen prohibido hacer actividades dentro de Rusia y organizaciones rusas tienen prohibido recibir fondos de ellas.
En mayo, el presidente Vladimir Putin firmó una ley que permite a los fiscales declarar de indeseables a las ONG extranjeras, en una situación que preocupa a la sociedad civil y a grupos como Amnistía Internacional.
Asegura Egipto que al menos 250 combatientes del grupo Estado Islámico han muerto en enfrentamientos con su ejército. Daniel Blumenthal nos informa.
De todos los frentes de batalla abiertos en Medio Oriente, el más reciente en la península de Sinaí entre el ejército egipcio y la rama local de Estado Islámico, se torna en los últimos días en un riego de sangre. Según declaraciones militares egipcias, por lo menos 250 combatientes islámicos murieron en las batallas durante los últimos días y 60 fueron detenidos. En una rueda de prensa del portavoz militar en el Cairo, Muhammad Samir declaró que el ejército egipcio perdió a 17 soldados en la última semana de combate al norte de la península de Sinaí. Samir dijo que la mayoría de los combates se desarrollaron en la zona de Sheikh Zuwait, a unos 50 kilómetros de la frontera con Israel y con la franja de Gaza. Durante los últimos días, la Fuerza Aérea Egipcia intensificó los bombardeos contra las posiciones de los insurgentes. Fotografías y videos recientemente dados a conocer por la inteligencia egipcia muestran la presencia de un importante número de extranjeros entre los islamistas muertos, lo que confirma los esfuerzos de Daesh por internacionalizar el conflicto y extender el califato islámico a la península de Sinaí. Analistas militares en la región estiman que la intención del ramal provincia de Sinaí del Estado Islámico era conquistar la localidad de Sheikh Zuwait y aproximarse a la frontera para atacar a Israel y forzarle a violar la soberanía egipcia en un ataque de represalia, plan que por ahora parece haber fracasado bajo el poderío de fuego del ejército egipcio. Desde Tel Aviv, Daniel Blumenthal, Martín Noticias.
Bueno, mis amigos, y de aquí a las 7 de la mañana tenemos para ustedes pues el pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con la Cero Domínguez. Noticias deportivas tenemos por acá comentando de pelota con el decano Jesse del Castillo. Seguiremos platicando con Lucy, escuchando más de la buena música también. Mantenga la sintonía. Gracias.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación llamando a través de la operadora y por cobro revertido al 305-437-7396. También puedes escribirnos a nuestra dirección postal P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152. Es muy importante para nosotros saber qué piensas sobre nuestro contenido o si tienes alguna sugerencia para mejorarlo. El número a llamar es el 305-437-7396. En Radio, Televisión Martí y martinoticias.com consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación.
Somos las noticias.
Vuelve a la calle el estudiante.
Autoridades en una universidad.
Después de una visita al Congreso de Estados Unidos.
Perú y Rusia dicen...
El tiempo.
Hoy en Cuba tendremos cielos parcialmente.
La economía.
El gobierno cubano permitió la compra y venta de viviendas.
La cultura.
El artista cubano Estéreo Cervantes.
Tecnología.
Ha desarrollado un sismógrafo capaz de funcionar.
El deporte.
El joven pitcher cubano.
Somos la información. Somos Martí. Vive el mundo de la información a través de tu fuente confiable para todo lo que sucede dentro y fuera de Cuba. Con corresponsales alrededor del mundo.
Desde Europa.
En Santiago de Chile.
Desde Guatemala.
Desde Caracas, Venezuela.
Desde Bogotá.
Desde Praga.
Desde Washington.
Desde Tel Aviv.
Desde Moscú.
Desde Buenos Aires.
Desde España, María García.
Y el equipo de periodistas más experimentado de la radio cubana. Somos la información, el presente y el futuro. Somos parte de tu vida. Somos Martí.
Y tenemos el pronóstico del tiempo para Cuba, así como la temperatura, con Lázaro Domínguez. Adelante, buenos días.
Mis amigos de Radio Martí, mientras el Pacífico muestra una discreta actividad de disturbios tropicales, las altas presiones del Atlántico parecen imperturbables y se extienden hasta las aguas del Golfo de México y el Caribe, ejerciendo un férreo control sobre las condiciones del tiempo que parecen mantenerse muy estables, especialmente en la Florida y Cuba, y que parecen augurar otro magnífico fin de semana. Hoy en Cuba tendremos un día soleado y parcialmente nublado en la tarde, con chubascos y tormentas eléctricas aisladas en zonas del interior. Será un día caluroso con máximas entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos del este entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá marejadas en la costa norte oriental. Oleaje en el resto de la costa norte y desde Maicí hasta Cabo Cruz. Poco oleaje en el resto de la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Bueno, en cuanto a los deportes, tenemos que los Marlins cayeron ante las Medias Rojas de Boston 6-3 ayer. ¿Qué está pasando ahí, Decano?
Así fue. Sí. Big Papi conectó un jonrón con un hombre en base y los Marlins llevan ahora 4 derrotas consecutivas. Victoria para el Boston, 6-3. ¿Qué tal si revisamos el resto de los juegos de la Liga Americana? Bueno, los Yankees le ganaron a Oakland 5-4. Mark Teixeira disparó 2 jonrones. Steven Drew también conectó larga distancia para los Yankees. Minnesota superó a los Orioles del Baltimore 5-3. Brian Dozier y Joe Mauer batearon jonrones consecutivos para darle la ventaja a los Twins. Los Orioles han perdido 8 de sus últimos 10 juegos. Detroit le ganó a Seattle 5-4. Jeffrey Marte y Nick Castellanos impulsaron 2 carreras cada uno. Los Indios de Cleveland le ganaron a los Astros de Houston 4-2. Un two-base de David Murphy en la parte baja del octavo inning impulsó las 2 carreras decisivas. Kansas City le ganó al Tampa 9-7. Lorenzo Cain batió de 4-3 con un jonrón y 3 carreras impulsadas. Chicago le ganó a los Blue Jays de Toronto en 11 entradas. 7-6. Adam Eaton terminó el juego con un jonrón en la parte baja del onceno. Y Arizona le ganó al Texas 7-4. A.J. Pollock y Wellington Castillo dispararon jonrones. El de Pollock fue con 2 corredores a bordo. Pórtate bien. Regreso contigo un poco más tarde.
Un abrazo. Gracias.
Seguidamente, una síntesis de las noticias. Elimina el gobierno cubano los subsidios para los damnificados por desastres naturales. España quiere impulsar el comercio y las inversiones en Cuba en los sectores de la industria, la energía, el turismo y las telecomunicaciones. Representantes de 40 países debaten en Bolivia temas relacionados con la vivienda y la tierra. Y Rusia aprieta la tuerca contra una docena de organizaciones independientes.
A las 6:48 de la mañana y hasta las 6:55 estaremos conversando con Lucy. ¿Qué te parece?
Buenos días. Muy buenos días, muchísimas gracias. Bueno, mira, para empezar tenemos una noticia que afortunadamente es buena.
No me digas.
Pero hubiese sido realmente fatal.
Sí.
Y es que un bebé despierta en el ataúd durante su funeral.
¿Cómo?
¿Cómo
¿En
se
su
puede?
¿Un bebé?
Sí, porque había nacido, es un recién nacido y fue dado por muerto en el hospital de Kenia. Y durante el funeral, pues fue encontrado despierto. La madre dio a luz. Fue un parto prematuro, dio a luz en casa al bebé a los 7 meses de embarazo el pasado domingo y ambos fueron trasladados de inmediato al hospital en el suroeste del país para recibir tratamiento médico. Fue un parto de pronto de un bebé prematuro. y el padre explicó al canal de televisión que el bebé estuvo en la incubadora pues hasta el día de ayer, cuando las enfermeras le informaron que había muerto. Entonces la familia empezó a los preparativos del funeral. La madre todavía está en el hospital ingresada.
Oye, eso.
Y la historia de un giro inesperado durante el velatorio, cuando el cuerpo del bebé pues reaccionó y fue llevado de nuevo al hospital, donde está la madre recuperándose de este parto. Figúrate, la alegría fue increíble, pero yo pienso que es una responsabilidad muy grande cuando se declara
claro,
a alguien muerto.
Sí, bueno, y si no se despierta ahí y lo entierran.
Por eso te digo que es una noticia que dio un giro, giro increíble, pero son cosas que suceden. Hace unos meses comentamos también de otra persona que se dio por muerta.
Sí.
Así que eso es algo que hay que responsabilidad de los hospitales.
Claro. ¿En serio?
Un cuidado pues extraordinario, y hay anécdotas que cuentan muchas cosas que son realmente espeluznantes, mejor ni hablar de ellas. Sí, sí, pero sí, esto sí tuvo un desenlace,
menos mal, sí,
feliz.
Pues no es lo mismo, no es lo mismo sucede eso de la vida real al chiste ese que existe, que hay, que dice: yo mando al muerto a ver el día lo que me hacen.
Efectivamente, eso es algo realmente serio.
Sí, serio.
Y bueno, quería comentar también que un toro adelantado pues creó peligro en el tercer encierro de los Sanfermines.
Ya estaba en el preuniversitario.
Él estaba, ¿cómo le dicen? En su marcha, listo, fuera.
Sí.
Cuando dijeron listo, ya el toro salió. Y se adelantó a la manada y ha creado numerosas ocasiones de peligro en el tercer encierro de estos Sanfermines este año en Pamplona. Este encierro duró 2 minutos y 23 segundos y ha saldado al menos 2 heridos por traumatismo.
Mm.
La manada en esta ocasión era de una ganadería madrileña, Victoriano del Río, que ha hecho su...
Ese pariente mío.
Es pariente tuyo.
Uh-huh.
Y dice que cuando lanzaron el primer cohete, pues que es el marca el inicio de la carrera, hicieron un amago de no salir y después uno se lanzó adelantándose. Y fue algo realmente sorprendente. Y después los demás de la manada, pues, trataron de completar en solitario el resto del recorrido.
Dime tú.
O sea que soltaron el cohete, salió nada más que un solo toro.
Un solo toro salió, el adelantado.
El adelantado, todos los demás se quedaron y, bueno... ¿Qué puedo decirte? Se quedaron esperando.
Así que
es increíble a veces las cosas que pasan.
Sí, sí.
Y es realmente pues algo... Yo te digo, no, a mí puedo parecer inhumana, pero hacer eso es como provocar la suerte, como... el pobre toro no tiene la culpa, lo tienen en esos encierros, pues
ellos
salen como en una desbandada.
Sí,
en realidad es una tradición.
Una tradición, costumbre de los países.
Pero los imprudentes son los seres humanos.
No, claro, yo no le veo ningún... Vaya, nosotros vamos desde acá.
Ajá.
No estamos ahí ni tenemos nada que ver con eso y no tiene ningún sentido eso.
Nosotros vemos los toros no desde la barrera,
no,
sino a través de
televisión.
La noticia.
Sí.
La otra cosa que quería comentar es que se está celebrando aquí en Miami el Festival de Teatro Hispano de Miami, que cumple 30 años. En esta ocasión están rindiéndole homenaje a Brasil. Arrancó con 3 semanas de espectáculos para celebrar su 30º aniversario, ofreciendo un programa de 12 obras de 7 países, teniendo a Brasil como invitado de honor con la danza teatro La Paz Trasciende en la función de inauguración.
Sí. Vamos con la música. Fíjate, es interesante que esta muchacha Beyoncé canta bien en español, bastante bien. Beyoncé.